Buenas tardes. Han llegado. Les doy gracias. Llegaron. Acabaron el día de más caliente de California de 2026 hasta ahora. Felicidades. Hablando de sufrir, hay que regresar a Hope. Estoy seguro que han visto las series que tardan 60 segundos al principio de un episodio en recapitular los episodios anteriores. Bueno, anteriormente en el libro de Job hemos aprendido sobre este libro y este hombre. Ambos son únicos. Ambos. El libro de Job no se parece a ninguno de las escrituras. Nos presentamos como una historia independientemente, apartemente desconectada del resto de las escrituras, y sin embargo no está desconectada. De hecho, es un requisito previo para el resto de las escrituras. ¿Por qué necesitas la Biblia? Por el trabajo de Job. Job te enseña el mundo, enseña a toda la historia por qué necesitamos la Biblia. Probablemente el primer libro de las escrituras escrito, es la introducción perfecta a la Biblia. Y aún más, el propio Job es único. Es un hombre único en su tipo. Versículo 1 dice que es inocente y recto. Esas son las realidades horizontales. Esa es la amplitud de su vida. Pero también se les describe como temiendo a Dios y alejándose del mal. Esas son las realidades verticales. Esa es la profundidad de su vida. El autor puede decir honestamente, hasta Dios le dice a Satanás que Job es realmente ese tipo de hombre. No queda ninguna parte de su vida intacta por su dedicación a Dios. Es fiel en todos sus esfuerzos, es único, igual que el libro que lleva su nombre. La última vez fuimos testigos de lo dedicada que era su vida realmente. En orden de importancia, el autor nos comunica lo que debemos saber sobre Job para esta historia. En versículo 1 de Job 1, era un hombre piadoso. Segundo, en versículo 2, era un hombre de familia. Versículo 3, era un hombre rico. Y 4, versículo 4 al 5, era un hombre sacerdotal, extremadamente sensible a su caminar y al caminar de su familia ante el Señor. Estos atributos se ordenan de más importancia a menos importancia según la historia de su desarrollo, y sin embargo todos son detalles crucialmente importantes. También vimos la última vez que la escena cambia de la tierra al cielo. En versículo 6. Recuerdas que hay un eslogan que señala el cambio. Ahora era el día. O después empezó. Esa es la señal en la primera parte de Job que nos indica que la escena está cambiando de un reino a otro. La cámara se cambia hacia el cielo y presenciamos ante nuestros ojos una asamblea de todos los seres angelicales del universo presentándose ante el antiguo de los dioses. Supimos que el oponente, el acusador, el adversario, el Satanás, estaba entre ellos. Entonces descubrimos 5 verdades sobre Dios en este momento, entre los versículos 6 y el 10. Primero, versículo 6, Dios convocó la reunión. Lo sabemos porque los ángeles se ven obligados a presentarse, que es una terminología que describe a un subordinado de ante su superior. Segundo, en versículo 7 notamos que Dios habla primero. Satanás no habla a menos que Dios le hable, le abra la palabra. Tercero, en la mitad del versículo 7 vemos que Satanás también es descrito como respondiendo, pero que nunca Dios describe, se describe como respondiendo. Dios solo dice, no respondió. Nunca reacciona, solo actúa. Cuarto, versículo 8. Job no es la idea de Satanás. Job es la idea de Dios. Dios saca a Job. Quinto, versículos 9 al 10. Este juicio no trata sobre Job, trata sobre Dios. Es de Dios. Lo sabemos porque Satanás no desafía estrictamente a Dios sobre Job, sino que la cuestiona sobre el trato de Dios con Job. ¿No has hecho un cerco sobre él, su casa y todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido la obra de sus manos? ¿Escuchas el énfasis? ¿No le has puesto en un set? ¿No le has puesto una cerca? Tú bendeciste su obra de su mano. De hecho, Satanás usa un pronombre innecesario. Al principio del versículo 10, coloca estratégicamente el tú al principio de su condena para resaltar su acusación. No has puesto tú un cerco. Su acusación es contra Dios, no contra Job. Este es tu problema, Dios. Satanás lo está diciendo. Por lo tanto, Dios está siendo juzgado. ¿Cuál es el plan de Satanás aquí? Dado que Dios le ha dado a Job gran riqueza, honor y un nombre mayor que todos los pueblos del oriente, entonces Satanás afirma que Job no es realmente leal a Dios. La ecuación está demasiado confusa por esas bendiciones. Satanás afirma que Job solo es leal a Dios por las bendiciones. En otras palabras, Dios simplemente está manipulando a Job. Y si Dios está manipulando a Job, entonces realmente no puede conseguir lo que quiere. Realmente no puede tener personas que le sean verdaderamente leales. Y es lo que piensa Satanás. Y así tenemos una forma de asomarse al plan astuto de Satanás ha ideado. Si Dios no puede lograr que la gente sea genuinamente leal a él, entonces Satanás puede explotar al hombre para cometer traición contra Dios y transferir su lealtad a Satanás. Este es el plan de Satanás, para demostrar que Dios no puede conseguir lo que quiere. Las implicaciones son mucho mayores que las de Job. Afectan todo el universo durante toda la historia. Esto nos afecta a ti y a mí hoy. ¿Puede Dios realmente hacer a un hombre justo y leal a sí mismo? ¿O es todo una farsa? Son todos hipócritas. Dios está siendo juzgado. Y ahí es donde los dejamos. Y quiero que entiendan algo desde el principio mientras volvemos a este pasaje esta noche. Dios está en juicio. Y quiero empezar diciendo, Dios quiere estar en juicio. Es una forma diferente de verlo, sin duda. Es inesperado, contraintuitivo. No supondríamos que Dios quiera ser juzgado, pero Él sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar que puede conseguir lo que quiere. Ese hombre no es simplemente un peón sin mente en sus manos. Ese hombre realmente puede amar a Dios y serle leal hasta la médula. Pero hay que enfocarnos aún más concisamente. Dios quiere demostrar que tiene razón. Dios está siendo juzgado aquí en el cielo, en Job 1 y 2, por el crimen de estar equivocado. Lo que este juicio demostrará es que Dios tiene razón. Incluso cuando se desaten todas las armas del arsenal de Satanás para demostrar lo contrario. Pero lo que resulta impactante y realmente brillante del libro es que eso es solo el comienzo de la prueba de Dios. Dios quiere estar en juicio no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y por eso se escribió el resto del libro. Dios está en juicio en el capítulo 3 al 41, para demostrar que tiene razón en el ámbito terrenal. Y en esa larga cadena de discusiones entre Job y sus amigos, somos testigos de personas tras personas afirmando que saber es que Dios, quién es Dios y cómo actúa, solo para demostrar que no tienen razón en sus conclusiones sobre Dios. Más bien, solo Dios tiene razón sobre Dios. Y el hombre no puede tener razón sin que Dios le revele que es correcto. No puedes saber lo que no sabes. No conocen el evento que ocurrió en el cielo entre Dios y Satanás. Así que siempre estarán equivocados al intentar explicar lo que Dios le está haciendo a Job. Esta situación fue intencionalmente creada por Dios para obligar a Job y a sus amigos a usar el único recurso de su arsenal para entender a Dios. Y es su razonamiento. Es lo único que tienen. No tienen la Biblia. Para que se convirtiera en un ejemplo para todas las épocas de la historia de la tierra, de que el racionamiento o sabiduría del hombre no puede entender a Dios. Solo Dios puede explicar a Dios. Esa es una verdad sísmica. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Esa afirmación conmueve la historia. Y debería de tener sentido para nosotros. Ya lo hemos oído antes, si prestábamos atención. Porque nadie ha visto a Dios en ningún momento. El único Dios engendrado de que está en el seno del Padre, Él se lo ha explicado. Solo Dios puede explicar a Dios. Por eso Job te enseña que la Biblia es la autoridad suprema para tu comprensión de Dios. Este libro te enseña que no debes escuchar ninguna otra fuente sobre tu conocimiento de Dios salvo la palabra de Dios, la Biblia. No el mundo, no las tradiciones religiosas, no los hombres falibles, mortales, que afirman ser el portavoz supremo de Dios. No la historia, ni la historia de la iglesia, ni las historias vagas de la experiencia de alguien con Dios, ni tus propias experiencias impresionables y volubles con Dios. Ciertamente no tus sentimientos, ni siquiera tu razonamiento, lógica, estructura teológica, sistemática, tu sabiduría. Todas esas son intentos del hombre de entender a Dios. Los únicos que tienen éxito son aquellos que coinciden con la Biblia, porque solo la Biblia viene de Dios. Solo Dios puede explicar a Dios. Y si tu teología o razonamiento sistemático resulta ser correcto en algún aspecto, solo lo es a la medida en que sea fiel a la Biblia. Por lo tanto, ¿por qué en tus esfuerzos de entender a Dios te apoyarías tanto a tu experiencia, tu razonamiento, tu lógica, tu teología sistemática, tus tradiciones, tus amigos, tu familia, tu teología favorita, tu predicador favorito, o la historia de otra persona, o las convicciones del otro, las experiencias volubles de otra persona y no de la Biblia? Solo Dios puede explicar a Dios. Job probablemente sea el primer libro escrito. Por tanto, estas son las primeras palabras de Dios al hombre. Y Dios está trazando su línea en la arena para toda la historia. La palabra de Dios es el estándar. Solo Él puede explicarse. Y sin embargo, tristemente, el mundo está inundado por generaciones de personas que dependen de su propia sabiduría, experiencias, razonamientos, impresiones, sentimientos, tradiciones, o de la sabiduría de alguien más, o experiencias, razonamientos, impresiones de otras personas para entender a Dios, mientras al mismo tiempo rechaza, repudia, niega o duda la explicación de Dios que tiene Dios de Él mismo en su palabra. Y todos somos culpables en algún momento, porque cada vez que hemos considerado una idea sobre Dios, o la visión del Dios del hombre, o la visión de Dios del mundo, eso no viene de la Biblia. Entonces somos responsables de esto. Así que creo que todo el mundo puede aprender mucho del libro de Job. Incluso si eres un cristiano maduro y sano, todos necesitamos este reto. Así que solo Dios puede explicar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere demostrar siendo juzgado. Y por eso Dios se está poniendo voluntariamente a juicio en el libro de Job, para demostrar que Él tiene razón y que solo Él puede explicarse. Entonces, retomemos donde dejamos. Vaya a Job 1, si ya no está allí. Job 1, vamos a empezar donde terminamos, versículo 10. Satanás ha tomado oficialmente el control del papel de fiscal en una sala de juicios, y Dios quiere que sea así. Dios está orquestando astutamente esta secuencia de eventos para que Él sea juzgado como el acusado. Y aunque eso pareciera una posición bastante humillante de ocupar, y una que Dios no está obligado de cumplir, Dios quiere que sea así, y lo usará para demostrar lo correcto que tiene en más de formas de las que sería posible saber sin que el juicio se celebre. Y cómicamente, Él usa esta secuencia de eventos para hacer el ridículo de Satanás, lo que cual es realmente divertido de ver. Entonces, veamos la conversación. Versículo 10. Satanás había afirmado: ¿no has hecho un cerco sobre él y su casa y todo lo que tiene? Por los lados, has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Fíjate en cómo esta afirmación está llena de verdades. No hay nada en la superficie que sea mentira. Es un buen momento para recordar que Satanás actúa en el ámbito de las medias verdades. Las mentiras evidentes son demasiado simples para Satanás. No se puede engañar a un mundo de personas inteligentes con falsedades fáciles de ver. Necesitas mucha verdad con mentiras sutiles, como los grandes medios hoy. Muchos hechos, muchas verdades llevado a una falsa implicación. Eso es lo que hace a Satanás aquí. Sí, Dios protegió a Job. Dios ha bendecido la obra de sus manos. Pero ¿cuál es la falsa implicación? es útil, está en silencio, es invisible, pero es tan falso como cualquier cosa que puedas detectar visiblemente como falsa. La implicación falsa es que la bendición de Dios, lo cual es cierto, es la razón por la que Job es leal a Dios. Es falso. Pero Satanás cree esto con arrogancia. Estoy convencido de que él realmente lo cree. Por favor, ten en cuenta que Satanás no lo sabe todo. Tiene creencias genuinas. Sus creencias son erróneas en este caso y en muchos otros sentidos. Pero Satanás no es todo, no conoce todo. Pero Satanás es astuto porque es supremo en grandes observaciones, pero muy pobre en sus implicaciones, porque tiene la visión equivocada del mundo. Es el mismo principio con la psicología secular. Grandes observaciones, datos excelentes. Todos podemos aprender de esas observaciones, pero implicaciones e interpretaciones muy pobres. No solo malas implicaciones, pero desconectado. No pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Hoy en día existen más de 200 visiones de la psicología en el mundo. ¿Por qué? Porque está construido sobre una visión del mundo equivocada. Si no se va vendido para la visión bíblica de un mundo del hombre, entonces es falso. Incluso con todas las verdades, observaciones astronómicas que conlleva, si no está unido a la visión del mundo adecuada, se desvía. Y Satanás también se desvía, porque sus observaciones correctas sobre Job siguen construidas sobre una base de arena. Su visión del mundo supone que el hombre no puede ser verdaderamente leal a Dios, y él corre con la sospecha de que Dios realmente no puede conseguir lo que realmente quiere. Y se ha vendido a esa sospecha porque está motivado por su insaciable codicia de destronar a Dios. Y aquí hace un conjunto de cómo funciona el corazón del hombre. Es muy similar a la de Satanás. Los amigos de Job son un buen ejemplo de ello. Veremos en los próximos sermones que los amigos de Job hacen observaciones teológicamente perspicaces, sensatas, razonables, incluso bíblicas. ¿Sabías que Pablo cita el Elifaz en 1 Corintios 3:19, un amigo de Job? Pablo reconoció que Elifaz tenía razón. Dios atrapa a los sabios en su astucia. Es una gran observación. Es cierto, es bíblico. Pero Elifaz lo aplica mal. Y allí radica el desafío desprevenido, incluso impactante para nosotros. La teología correcta aplicada incorrectamente sigue siendo incorrecta. Puedes tener toda tu teología correcta y manejarla de una manera que Dios nunca quiso. Y por lo tanto, estás equivocado y mereces una reprimenda de Dios, como Elifaz. Ten cuidado con cómo caminas. ¿Crees que estás seguro simplemente porque tienes la doctrina correcta? No basta con creer en las doctrinas correctas. Luego debes aplicarse correctamente. debes de aplicarlas correctamente, como fueron diseñadas. Demasiadas veces nos tomamos la libertad de, con la afirmación, una interpretación de las escrituras, muchas aplicaciones de las escrituras. Pues bueno, y usamos las escrituras de forma flexible y las aplicamos como creamos correcto, lo que nos golpea primero cuando leemos un pasaje. Pero como veremos, esto es peligroso porque la teología correcta aplicada y no como Dios quiso sigue siendo errónea. La teología correcta aplicada mal o incorrectamente sigue siendo errónea. ¿Cómo sabes si estás aplicando la teología correcta de la manera correcta? Necesitas entender qué quería Dios que su pueblo aprendiera y aplicara en cada pasaje. Toma tiempo estudiador. ¿Qué significa cada pasaje? ¿Qué quiere decir? Y el intento que tiene que implica. Sin embargo, vas a ser como los amigos de Job, que lo golpearon con su teología correcta. Solo la sabiduría sabe aplicar correctamente la teología correcta. Y esto se aplica de muchas otras maneras, incluyendo la forma en que la gente piensa y razona a nuestro alrededor. La gente hace afirmaciones en este mundo pensando que las afirmaciones se basan únicamente en datos y hechos. Cuando en realidad esos hechos, aunque ciertos, se juntan fácilmente para formar una conclusión falsa, basada en una premisa falsa, basada en una visión del mundo falso. ¿Por qué? Porque las personas usan afirmaciones y hechos verdaderos para reforzar una visión del mundo que es fundamental para quienes son. Así es como suele funcionar el hombre. Los hechos no guían la visión del mundo. La visión del mundo impulsa los hechos. Así piensa y trabaja el hombre. Por supuesto, si los hechos contradicen la visión del mundo, normalmente se ignoran o explican y se reúnen otros hechos para respaldar la visión del mundo. El ser humano no se mueve en última instancia por la evidencia. El hombre impulsa la evidencia hacia su visión del mundo. Y Satanás también. Utiliza estos hechos sobre Dios y su bendición a Job para construir una teoría ante todas las jueces, todos los jueces, huéspedes angelicales del cielo, de que Dios no tiene realmente un seguidor leal en Job. Así que utiliza los hechos para presentar su caso. Dios ha bendecido a Job, ¿es cierto? Sí. Dios, has puesto un cerco sobre Job, ¿es cierto? Sí. Dios, has puesto un cerco alrededor de las cosas de Job, ¿es cierto? Sí. El ganado de Job ha aumentado en la tierra, ¿es cierto? Sí. Estos son hechos, estas son realidades, son verdades. Satanás las está hablando. Dios nunca las niega ni reprende a Satanás por haberlas mencionado. Pero la bendición de Dios para Job, la protección de Dios alrededor de Job, la creciente posesiones de Job, ¿significa eso que Job solo sirve a Dios por esas posesiones? No. Ahí es donde la verdad se convierte en un error. Pero como nadie puede leer el corazón de Job, excepto Dios, no está claro si Job está sirviendo a Dios por Dios o si está sirviendo a Dios por cosas. Y por eso está corriendo este debate. Todos en el reino angélico necesitan saber con certeza si Dios tiene razón sobre Job o si Satanás tiene razón sobre Job. Por eso la prueba tiene que hacerse, para demostrar quién tiene razón. Así que el versículo 11, Satanás propone un pacto a Dios que cree que expondrá el verdadero corazón de Job, que Job no debe ser leal a Dios, no realmente. Pero la única forma de exponer eso en la mente de Satanás es eliminar las bendiciones con las que Dios le ha cubierto. Así que versículo 11 empieza con pero. Vamos a parar ahí un momento. El término hebreo es un contraste claro aquí. Al contrario. Al contrario. Tú, oh Dios, puede que hayas bendecido a Dios, pero tú puedes quitárselo todo. Aquí vemos la confesión de Satanás, que Dios lo controla todo. Satanás sabe que solo Dios puede tocar a Job. Satanás no puede hacer otra cosa. Se ve obligado a apelar a Dios para afligir a Job. Le bendices Dios, solo tú puedes quitárselo. Satanás no dice, tú le bendeciste Dios, pero yo lo quiero quitarle sus posesiones y veremos cómo responde. No dice eso. Satanás debe pedir que Dios extienda su mano. Mira las siguientes palabras. Job está muy fortificado para que Satanás pueda hacerle algo. Sus próximas palabras: envía tu mano ahora. ¿Recuerdas cómo hemos estado hablando de los atributos que aprendimos sobre Dios en el sermón anterior? Ya hemos revisado los 5 atributos. Dios convocó la reunión, Dios habló primero. Dios nunca responde ni reacciona. Job es la idea de Dios y Dios está en juicio. Bueno, aquí está el atributo número 6. Solo Dios tiene la autoridad para infligir el sufrimiento de Job. Solamente Dios tiene la autoridad. Y por eso Satanás dice, extiende tu mano. Tu mano. Una redacción muy importante. Veremos eso a medida que avanza la historia. La palabra mano en hebreo suele significar poder. La mano de un hombre era símbolo de su capacidad. Si pierdes fuerza en las manos, has perdido efectivamente tu poder y la capacidad de trabajo, de trabajar y actuar. En hebreo se convirtió en una imagen de fortaleza. Extiende tu poder, oh Dios. Usa tu poder contra tu sirviente. Por cierto, qué petición tan presuntuosa y audaz de Satanás. Daña a tu mejor y más leal súbdito, o rey del universo. Qué petición tan horriblemente arrogante. ¿Qué rey en su más sano juicio aceptaría siquiera ese tipo de petición? La única forma en que Dios consideraría esa idea es si esta era el plan de Dios desde el principio. Parece que Satanás está tendiendo trampa a Dios, pero en realidad Dios está preparando a Satanás. Y aún así, esta petición resulta ser que Satanás sea muy estúpido. Y Dios le gusta eso. Quiere eso. Quiere que Satanás quede como ridículo en este caso. Y así se permite que la petición continúe. Satanás continúa. Y tocar todo lo que tiene. Ahora bien, la palabra tocar en hebreo significa dañar. Pero fíjate la magnitud de lo que Satanás le pide que Dios toque. Todo lo que tiene Job. ¿Por qué todo? Porque Satanás es despiadado. Bueno, sí. Pero esa no es realmente la razón en este contexto. La razón por la que todo debe ser afectado y destruido en la vida de Job es porque para saber si Dios o Satanás tiene razón definitiva en este caso. Todas las posesiones de Job deben ser eliminadas de la ecuación para ver quién es realmente el Job en bruto. No podemos dejar que queden posesiones que puedan hacer que un ángel en el cielo se sugiera. Quizá Job se aferra a su integridad por esa última posesión que Dios le dejó. Por tanto, todo conflicto de intereses debe eliminarse. Todas las posesiones de Job deben ser retiradas para asegurarnos que sabemos si Job realmente es aferrado a Dios solo por Dios o si se aferra a Dios por cualquier posesión que Dios le dé. Luego Satanás ofrece su conclusión. Seguro que te maldicerá en la cara. Aquí está esa palabra otra vez, maldición. Que vimos la última vez significa bendecir. Es un juego de palabras. Es una palabra que puede usarse como maldición o bendecir. Bendecido a Job, oh Dios, para que te bendiga en tu rostro. Como un uso irónico de esa palabra para significar maldición. Una acusación bastante personal la que está haciendo Satanás. Dios, Job te maldecirá a la cara y recibirás la reprimenda que llevó mucho tiempo queriendo darte. Entonces, ¿tiene razón Satanás? ¿Maldecirá Job a Dios en su cara si le quitan todas sus posesiones? Sabes, mucha gente lo haría si eso les pasara a ellos. ¿Cómo reaccionarías si Dios te arrebatara de repente y por la fuerza todas tus pertenencias? Esto es toda una prueba para Job que superar. Pero la cuestión principal no es si Job es genial o no, pero si Dios tiene razón sobre él o no. Esa es la prueba. Veamos qué pasa. ¿Qué dice Dios? En versículo 12. Entonces Jehová dijo. Detente allí. Recuerda, Dios nunca responde en esta escena. Nunca responde, Él solo dice. No está reaccionando, Él está actuando. Dios tiene el control total de todo esto. Este es el plan de Dios. Él lo está ordenando. Satanás es solo un peón en sus manos. Entonces Jehová le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Escucha eso. Primero, Dios ordena que todo lo que tiene Job debe ser destruido para que esta prueba demuestre realmente su verdadera lealtad a Dios. Increíble. Dios autoriza que todo debe ser eliminado de la vida de Job, tal y como Satanás pidió. Impactante. Parece que Dios está cediendo a un acuerdo. Segundo, fíjate en ese cambio de referencia. Todo lo que tiene Job está en tus manos. ¿Manos de quién? Satanás. ¿Oíste el contraste? Satanás había pedido en el versículo 11, extiende tu mano, oh Dios. Dios interviene no es tu mano, Satanás. Hay mucho que decir sobre esto, pero nos lleva al punto 7. El punto 7 es: Dios autoriza la muerte de Job. Escucha cómo Dios comienza su decreto a Satanás. He aquí. Esta palabra pretende tener cierto impacto en el impacto. Significa, mira esto, Satanás. Transmite la realidad inesperada de que gran parte de lo que dijo Satanás es lo que Dios autoriza. Satanás está consiguiendo casi todo lo que quiere. No lo esperaba, no lo esperarías, dado que Dios y Satanás son enemigos. No lo esperarías, dado que Satanás ha hecho una petición tan blasfema. No cabría esperar eso, dado que esta proposición hará que Dios parezca un villano. No lo esperarías, dado que este plan dañaría al siervo más fiel de Dios. Así es como se usa la palabra contempla. Es un giro inesperado. Es sorprendente que Dios permita tal perspectiva. Pero también es una palabra que sugiere que Dios tiene la autoridad exclusiva para que esto ocurra. Todo depende de esta palabra. Satanás solo ha ofrecido una idea. No hay realidad en esta idea sin la autorización de Dios. El hecho de que Dios comience con la palabra he aquí o contemplar indica que la petición de Satanás solo es real cuando Dios empieza a hablar. Fíjate también que Dios le presta a Satanás todo. Todo lo que tiene. Eso es lo que Satanás pidió en el versículo 11. Tocar todo lo que tiene. Dios se lo entrega por completo a Satanás. Y fíjate en que Dios hace poco para definir los detalles. De Satanás es libre de definir cómo funcionará eso. Satanás tiene derecho a ser bastante creativo en este ámbito. Se le concede carta blanca a todas las posesiones de Job. Cómo Satanás decida ejecutarlo depende de Satanás. Así que cuando leas los versículos 14 al 19 y escuchas los detalles de la caída de Job, eso fue Satanás siendo creativo. Esos detalles eran inventos de Satanás. No es que Dios no supiera que eso sucedería así. No es que Dios no lo autorizara a suceder así. Más bien Dios ordenó, definió el alcance del dominio de Satanás. Y Satanás actuó dentro de ese dominio. Dios sabía exactamente qué dominía hasta en cada detalle. Dios no ha pedido el control en esta situación, pero utiliza la astuta con creatividad de Satanás para hacerlo realidad. Dios concede a Satanás acceso total a las cosas de Job. Adelante, Satanás. Aquí está el acceso a la sección restringida. Haz lo que quieras con él. Permisos increíbles. Esto no es habitual. Dios le está dando a Satanás una autorización única y temporal con una correa más larga. Pero ten en cuenta que Dios lo autorizó. Todo esto está bajo la supervisión del propio Dios. Tan rápido como este permiso se le da a Satanás, así que puede ser quitado igualmente de rápido. Eso es el punto 7. Dios autorizó la caída de Job. Ahora, eso nos lleva a nuestro octavo punto de Dios. Lo mencionaré en un segundo. Satanás recibe todas sus ideas contra Job, salvo un pequeño detalle. Y el detalle es, ¿quién ejecutará este plan? Como mencioné antes, hay un cambio forzado en la propiedad de esta tierra, de esta tarea. En el versículo 11, Satanás pidió a Dios, pero envía tu mano ahora. En el versículo 12, Dios autoriza a Satanás. Todo lo que tiene está en tus manos. Este cambio es bastante sutil. En realidad son las mismas palabras, tu mano, en boca de ambas personas. Pero como se pronuncian desde dos puntos de vista diferentes, constituyen en un universo de significados distintos. Dios no va a ejecutar este plan. Satanás lo hará. Y aquí radica nuestro octavo punto. Dios se distancia de la culpabilidad. Satanás es ahora el ingeniero de este plan contra Job. Y él será el culpable. Originalmente Satanás quería que Dios lo hiciera realidad. Ahora Satanás será quien haga que eso suceda él mismo. Quiera o no, tendrá que ser ese tipo. Satanás no puede hacer otra cosa. Él, el soberano del universo, ha decretado que Satanás debe ser la primera línea de acción contra Job. Satanás debe cumplir, debe obedecer. La mente de Satanás en este punto esto es mejor en su mente de Satanás. ¿Por qué? Porque si Dios se orquesta exclusivamente la caída de Job, entonces Satanás no tiene voz sobre cómo sucede todo. Quizá Dios sería demasiado bondadoso en su ejecución de esta muerte. Quizá Dios fallaría a Job despacio y suavemente. Pero ahora que Satanás tiene la plena autorización para entrar a la vida de Job, tiene un espacio creativo para trabajar. Y piénsalo, esto es estratégico desde el punto de vista de Dios para demostrar quién tiene razón. Porque ahora que Satanás tiene la plena responsabilidad de afligir a Job, Satanás no podría culpar a Dios ni a otras circunstancias si el plan de Satanás no funciona. A Satanás se le dio todo el espacio y los recursos para tramar cualquier plan necesario para que Job maldiga a Dios. Entonces, si falla, Satanás no tiene a quien culpar más que a él mismo. Entonces, ¿por qué Satanás no pidió permiso originalmente para su propio acceso y afligir a Job? Porque no fue su petición. Él tal vez no pensó que fuera posible. Él conoce a Jehová, sabe que este es el antiguo de los días, el rey del universo. Esa es una petición que está fuera de los límites, incluso imposible de hacer. Y mucho menos, no creo que Satanás le hubiera dado nunca este tipo de libertades antes. Esto es algo sin precedentes. Por primera vez, Dios le concede a Satanás una autorización de seguridad de carta blanca y acceso total a la vida de una persona. Esta autorización saca una gran sonrisa a Satanás. Sin embargo, ten en cuenta que si el plan falla, entonces ¿quién va a quedar como un tonto en esta situación? Satanás. Así que Satanás piensa que esto es lo mejor del mundo, pero en cambio está cayendo en una trampa que él mismo se ha creado. ¿No es astuto Dios? Así es como Dios se distancia de la culpa. Dios no será la causa inmediata de la caída de Job. Satanás será la causa inmediata. Dios, más bien, es la causa última. Nunca habría ocurrido si Dios no le hubiera dado permiso a Satanás. Nunca habría estado en la mente de Satanás como una idea si Dios no hubiera mencionado a Job. ¿Ves entonces cómo Dios es la causa suprema y la última de todo lo que le sucede a Job aquí? Y sin embargo, también ves cómo Satanás es el individuo inmediato que lo hizo posible y no Dios. Aquí reside, diría quizás, la mejor imagen de los caminos soberanos de Dios que tenemos en las Escrituras. Tenemos una sección en BTI que aborda precisamente este concepto, la causa última de todo y la causa inmediata de todo. Dios es la causa última de todo en el universo. Eso es un constante, eso es fácil de entender. La causa inmediata de las cosas es una variable. Podría ser una persona, podría ser una fuerza de la naturaleza, podría ser un ángel, podría ser un demonio, podría ser Satanás. Incluso podría ser Dios mismo. Por ejemplo, la salvación es lo que llamamos monergística. Es una palabra significante que significa que Dios mismo lo hizo pasar. Solo. Nosotros no hicimos nada para contribuir a nuestra salvación. Somos recibimos la salvación por Dios. Él es la causa última. Y es la causa inmediata de nuestra salvación. Simplemente somos receptores pasivos del poder y la fuerza de Dios para lograr nuestra salvación. El tanto decreto que sucediera como el ejecutó en primera línea de la historia a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios. Pero aquí vamos a Dios distanciarse de la causa inmediata de la caída de Job. Ahora recuerda, Dios siempre es la causa última de todo. Eso es constante. Eso nunca cambia en toda la historia. Pero ¿por qué es importante entender eso? ¿Por qué se distancia a Dios de la causa inmediata? Porque así es como funciona la soberanía de Dios en la vida cotidiana. Esta narrativa de Dios y Satanás en Job 1 es una imagen de la soberanía y providencia de Dios y de la responsabilidad humana cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede Dios ser soberano sobre todo, incluso sobre nuestro pecado, y sin embargo se nos hace responsables de nuestros pecados y Dios no? ¿Cómo puede ser? Porque Dios es la causa última de todo, incluso nuestro pecado, y sin embargo somos la causa inmediata de nuestro pecado. Nosotros somos la causa inmediata, y esto es lo que es consistente con las Escrituras. Yo argumento que cualquiera que sea la causa inmediata de algo siempre recibe la culpa o la gloria. Así que, dado que somos la causa inmediata de nuestro pecado, asumimos la responsabilidad de él. Pero Dios no lo hace, porque él no es la causa inmediata. Además, cuando pecamos, somos como Satanás en este episodio de Job 1. Satanás lo hace voluntariamente, incluso felizmente, lleno de alegría y ante la perspectiva de dañar personalmente a Job. Y así nosotros también cuando pecamos, podemos dar fe, podemos dar de que lo hemos hecho voluntariamente, incluso con alegría, actuando como la causa inmediata de nuestro pecado. Es porque quisimos hacerlo, no porque fuimos forzados contra nuestra voluntad para pecar. No tenemos a nadie que culpar salvo a nosotros mismos, porque somos actores voluntarios como causa inmediata de nuestro pecado. Pero consideremos el otro lado. La causa inmediata también puede ser una que sea encomiable. Entonces, cuando Dios nos salva, tanto como causa última de nuestra salvación, como causa inmediata de nuestra salvación, ¿quién recibe la gloria? Solo Dios. Porque Él es la causa inmediata, no solo la causa última. ¿No es la lógica de 1 de Corintios 1? No muchos de vosotros eréis sabios, poderosos o nobles. No tenías habilidad ni ventaja para salvarte. Y así como no pudiste, Dios te eligió. Él te facilitó la situación. Solo Él hizo posible tu salvación. Y así como concluye, de modo que tal como está escrito, el que se acte ante el Señor. Pues, ¿cómo funciona eso? ¿Quién es la causa inmediata de una acción en la historia? ¿Es quién recibe la culpa o la gloria? Porque Dios es la causa inmediata de nuestra salvación. Él recibe la gloria. Así que piensa en otro escenario. Si Dios era la causa última de tu salvación y tú la causa inmediata de tu salvación, ¿Quién recibiría la gloria? Tú. Eso es un evangelio falso. Si Dios fuera la última causa de tu salvación y tú y Dios contribuyeron como causa inmediata de tu salvación, entonces ¿quién recibe la gloria? Tanto tú como Dios. Entonces, ¿ves por qué existe una tendencia en la humanidad de fabricar todo tipo de religiones y caminos hacia Dios que implican alguna medida de contribución del hombre a su salvación? ¿Cuál es el motivo probable para eso? El motivo es, ¿quién es la causa inmediata de cualquiera cosa? Se lleva el mérito, se lleva la gloria. Las religiones falsas buscan la gloria personal, no solo a Dios. Solo el verdadero evangelio de la gloria es solo a Dios. La gloria es solo a Dios, porque solo el verdadero evangelio retrata a Dios como la única causa inmediata de su salvación. Pero aquí en Job 1, a Dios no le interesa ser acreditado como la causa personal inmediata de la caída de Job. Satanás será la causa personal inmediata. Él será quien ejecute este plan, y por tanto Satanás asume la responsabilidad. Si todo sale bien, se le atribuiría la gloria. Si todo se desmorona, se le atribuiría la culpa. Es precioso como Dios está orquestando todo esto. Punto 9. Dios quiere que Job sobreviva. Ve al versículo 12, la mitad. Solo envías tu mano hacia él. Hay una limitación, un punto de parada para la obra de Satanás. ¿Por qué es importante? Tres razones. Primero, es importante que veamos que el poder de Satanás aquí es limitado, no es ilimitado. Está encadenado y está bastante específico. Dios es el soberano. Satanás es simplemente una herramienta en las manos de Dios. Satanás está explícitamente limitado por Dios y no puede hacer otra cosa que obedecer. Segundo, la prueba no puede funcionar con Job muerto. ¿Cómo podemos saber si Job se mantiene firme en su integridad a menos que sobreviva? Para que podamos escuchar su respuesta. Satanás incluso estaría de acuerdo con eso. Ahora, Quizás Satanás podría replicar, Job puede sobrevivir hasta su respuesta y luego lo mato. Pero Dios tampoco lo permitiría. ¿Por qué? Por favor, entiende que esto no es necesariamente Dios queriendo ser amable con Job. Recuerda, le van a pasar cosas horribles y devastadoras. Job preferiría morir en este caso. Y en Job 3 desea muy específicamente que él hubiera muerto. Así que sobrevivir no es realmente una misericordia para Job en este contexto, sino más dolor, porque no puede morir, aunque quisiera. Entonces, ¿por qué Dios lo exige para que Satanás no pueda tocar a Job, incluso después de que se ponga a prueba su integridad de Job? Porque, y este es el tercer punto, el resto del trabajo tiene que suceder. Verás, Dios tiene otra cosa en mente que no tiene nada que ver con Satanás. Dios tiene un plan para alimentar a dos pájaros con un... para eliminar dos pájaros con una piedra. Sí, por un lado va a demostrar que tiene razón ante Satanás, pero al otro punto también va a demostrar que tiene la razón ante la humanidad, ante Job y sus amigos. Y para hacerlo, la conversación debe producirse entre sus amigos de Job y Job. Además, Dios está alimentando a tres pájaros con un bolillo, porque Él también nos tiene en mente. Job debe ser escrito para que la humanidad a lo largo de la historia pueda entender por qué necesitamos que Dios se explique a sí mismo al hombre. El libro de Job es necesario para inaugurar la revelación de Dios a la humanidad. Por eso, Job necesita sobrevivir, aunque le duela más sobrevivir. Eso es el punto 9. Dios quiere que Job sobreviva. De hecho, Él lo ordena. Y finalmente, punto 10. Dios quiere ser incriminado. Mira el final del versículo 12. Así que Satanás salió de la presencia de Jehová. Satanás hace lo que se le dice. No puede hacer otra cosa. A estas alturas, no quiere hacer otra cosa. Pero lo que él no sabe es que está a punto de hacer el ridículo más grande. No cree que eso vaya a pasar en absoluto. Cree que ha conseguido el mayor robo de trato de todo el universo que ha ocurrido y que sucederá. Pero Dios le dio total licencia para eliminar la familia y las posesiones de Job como él quiera. Satanás puede infligir tanto dolor como quiera, puede ser tan creativo como quiera. Y que no quede duda, Satanás usará todo lo que tiene para maximizar el dolor de Job. Y además, Satanás tiene que revelarse ante Job. Nunca tiene que dejar claro que es él quien está haciendo esto. Dios le dio a Satanás un cheque casi en blanco para ejecutar la muerte de Job. Simplemente le prestaron una autoridad de Dios que le permitirá salirse con la suya y hacer que parezca que Dios hizo esto. Dios nunca le dijo a Satanás de ninguna manera, tienes que poner pistas para Job que te señalen como el culpable de esto. No, Satanás tiene libertad para hacer que parezca que alguien más lo hizo, como si Dios hubiera hecho esto. Y cuando volvamos a esta serie próximamente, veremos que Satanás construye cuatro desastres que parecen que Dios los hizo. ¿Fue esto un descuido de Dios? ¿Este cheque de en blanco es demasiado en blanco? ¿Cometió Dios un error al darle tanta correa a Satanás? No. En realidad, Dios quiere ser considerado culpable y ser hasta ser comprobado inocente. Dios quiere ser incriminado. ¿Por qué quería Dios que sea incriminado? ¿Quién hace eso? ¿Qué se está tramando? Pues deberías volver la próxima vez para ver por qué. Ahora, cuando miras el libro de Job y ves el primer capítulo, lo ves de forma un poco diferente. Cuando analizas los detalles y juntas las piezas del rompecabezas, ¿ves cuánto puedes aprender sobre Dios en esos pocos versículos? Hay mucho que podemos extraer de los detalles de las Escrituras. Nos ayuda en nuestra teología, en nuestro pensamiento, en nuestra vida y en nuestra adoración. Espero que esta noche salgas con una visión más alta de Dios, una visión inferior de ti mismo. Dios es verdaderamente maravilloso. Y cuando más aprendemos sobre Él, más vemos lo indescriptible es. Eso es lo que el libro de Job está diseñado para enseñarte. Oremos. Padre, somos agradecidos por el libro de Job. Es el libro que nos empieza en la Biblia. Nos enseña saber por qué esto es importante, por qué es esencial, qué haces en la historia. Porque si nosotros somos observantes en la vida, vemos problemas por donde sea. Quisiéramos pensar que los malvados van a recibir lo que merecen y los justos reciben lo que merecen, pero vemos el mundo, está todo boca arriba. Los malvados son más prósperos y los justos son menos prósperos. Y son los que sufren. Y bajo gran aflicción. Y pensamos por qué. Y porque Dios, tú tienes un plan único que nos has revelado en la Biblia. Pero para empezar eso y entender eso, qué crítico es ese plan y de qué se trata ese plan, necesitamos a Job. Porque empezamos como los amigos de Job. Creemos entender cuando no sabemos. Necesitamos meternos más a la palabra de Dios y someternos y abrir nuestros corazones a ti. Y a que nos enseñes tú qué estás haciendo, quién eres Dios. Necesitamos saber y conocerte. Incluso en Job 1, tú haces cosas que no tienen sentido, que no esperaríamos, que no haríamos nosotros. Y lo hiciste para enseñarnos tú mismo, enseñar las preguntas que preguntan Job y sus amigos, que nos deberíamos preguntar nosotros. Y esperamos encontrar esas respuestas en la Biblia. Ayúdanos a ser estudiantes de la Biblia y aprender más de ti para poderte amar más y que seas glorificado. Amén.